Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Joe Biden inicia su administración firmando órdenes ejecutivas que revierten algunas acciones de Donald Trump. La ceremonia de juramentación de Joe Biden y Kamala Harris recordó la importancia de la democracia y sus valores. China anuncia sanciones contra 28 funcionarios estadounidenses, entre ellos el exsecretario de Estado Mike Pompeo. Y en los deportes, el baloncesto de la NBA suspende otro partido de los Wizards de Washington por el COVID-19. Así empezamos hoy, jueves 21 de enero de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y junto a John Burnett les damos la más cordial bienvenida. El presidente Joe Biden inició sus actividades en el Salón Oval de la Casa Blanca firmando sus primeros decretos. Luis Alberto Facal en el informe.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una serie de órdenes ejecutivas desde la oficina oval el miércoles, horas después de su investidura. Biden portaba una mascarilla mientras se encontraba sentado detrás del escritorio e indicó que no había mejor momento para empezar.
Y la primera orden que firmaré aquí es relacionada al COVID y requiere, como dije todo el tiempo donde tengo autoridad, usar mascarilla, que se mantenga a distancia social en propiedades federales y en relaciones interestatales.
También firmó una orden para reincorporar a Estados Unidos en el Acuerdo de París sobre cambio climático. Aunque su predecesor, Donald Trump, rompió con una añeja práctica al faltar a la toma de posesión, sí cumplió con una tradición y dejó una carta para Biden. El nuevo presidente demócrata comentó que Trump escribió una carta muy generosa, pero Biden señaló que no revelaría su contenido hasta que tuviera la oportunidad de hablar con Trump. Entre tanto, el Senado confirmó el miércoles a la candidata de Biden a directora nacional de inteligencia, Avril Haines. La vicepresidenta Kamala Harris, por su parte, recibió aplausos cuando ingresó al Senado para juramentar a los nuevos senadores demócratas, John Ossoff, Raphael Warnock y Alex Padilla, pocas horas después de tomar su propio juramento en el Capitolio junto a Biden. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Joseph R. Biden Jr. es el nuevo presidente de Estados Unidos y Kamala Harris se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de vicepresidenta y ambos marcaron historia al asumir sus cargos en una ceremonia marcada por el operativo más grande de seguridad visto en Estados Unidos y el marco de una pandemia que no da tregua. Joe Biden, el 46º presidente de la nación, fue juramentado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado John Roberts, y mientras su esposa Jill sostenía una Biblia de su familia y rodeado por sus hijos y nietos, dijo:
Joseph Robert Biden Jr. juró solemnemente.
Poco antes, la magistrada Sonia Sotomayor, la primera latina del Tribunal Supremo de Justicia, juramentó a la vicepresidenta Kamala Harris. La acompañaba su esposo, el abogado Doug Emhoff, quien también hace historia al convertirse en el primer segundo caballero. Joe Biden pronunció un emotivo discurso de investidura haciendo un llamado a la unidad, declarando que su llegada a la Casa Blanca no es la victoria de un candidato, sino un triunfo de la democracia estadounidense.
Este es el día de Estados Unidos.
Lady Gaga y Jennifer López pusieron un toque diferente al interpretar la primera, el himno de Estados Unidos, y la segunda haciendo un llamado en español.
Una nación bajo Dios indivisible con libertad.
Al finalizar la ceremonia y en un acto que demostró un acercamiento después de la división, la vicepresidenta Harris acompañó y despidió al ex vicepresidente Mike Pence y a su esposa Karen en las escalinatas del Capitolio y con la presencia del liderazgo demócrata y republicano del Congreso.
Y el presidente Joe Biden tiene altas prioridades y esperanzas en sus primeros 100 días de gobierno y puede ser un período de prueba para su administración. Cristina Caicedo Smith aborda el tema en este reporte.
El recién juramentado presidente Joe Biden se enfrenta a una de las peores crisis de salud en la historia del país y erradicar la pandemia es su prioridad número uno.
La administración Biden-Harris no escatimará esfuerzos para asegurarse de que las personas se vacunen.
Biden prometió vacunar a 100 millones de estadounidenses en los 100 primeros días de su presidencia y firmar una orden ejecutiva para el uso obligatorio de la máscara en donde la ley se lo permita.
Se estima que por lo menos un año, Se estima que un año o año y medio para que nosotros podamos tener una cobertura de por lo menos el 60 o 70% de la población.
En el frente migratorio, otro de los temas prioritarios de la nueva administración es que el mandatario Joe Biden prometió el envío al Congreso de una propuesta para crear un camino a la ciudadanía para los denominados soñadores y un mecanismo para regularizar el estatus de ciudadanos venezolanos que escaparon de la crisis en su país.
La abogada María Trina Burgos celebra la determinación, pero augura obstáculos.
Todo lo que él pueda hacer con una firma, pienso que lo va a poder hacer en esos 100 días. También dependerá pues del Senado y de la Cámara de Representantes a los efectos de hacer reformas migratorias.
Sin embargo, con mayorías demócratas en el Senado y en la Cámara, es más probable que sus promesas se cumplan. También en la reintegración de Estados Unidos al Acuerdo de Cambio Climático de París y la eliminación de alivios tributarios a los multimillonarios. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El gobierno de China sanciona a 28 estadounidenses, entre ellos al exsecretario de Estado Mike Pompeo. Tony Cano tiene los detalles.
China informó el miércoles que quiere cooperar con el gobierno del presidente Joe Biden al tiempo que anunció sanciones contra 28 estadounidenses, entre ellos al exsecretario de Estado Mike Pompeo, así como a Peter Navarro, John Bolton y Stephen Bannon. La medida es una señal del enfado de China, especialmente por la acusación que hizo Pompeo un día antes de dejar el cargo sobre el genocidio de los musulmanes uigures, una evaluación que Anthony Blinken, quien sucederá a Pompeo, dijo que compartía. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino anunció las sanciones en una declaración que apareció en su sitio web alrededor del momento en que Biden estaba prestando juramento. Pompeo y los sancionados habían planeado, promovido y ejecutado una serie de locuras, interferido gravemente en los asuntos internos de China, socavando los intereses de China, ofendiendo al pueblo chino y perturbando gravemente las relaciones entre China y Estados Unidos, sostuvo el comunicado. Entre los otros funcionarios salientes y exfuncionarios del gobierno de Trump sancionados se encontraban el jefe de comercio Navarro. Entre los otros funcionarios salientes y exfuncionarios del gobierno de Trump sancionados se encontraban el jefe de comercio Navarro, los asesores de seguridad nacional Robert O'Brien y Bolton, el secretario de salud Alex Azar, la embajadora de la ONU Kelly Craft y el exasesor presidencial Bannon. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y hoy continuamos con el especial sobre las expectativas de los países latinoamericanos en la presidencia de Joe Biden. Colombia considera que no habrán cambios sustanciales en las relaciones bilaterales con Estados Unidos bajo la nueva administración. Manuel Arias Naranjo en el informe.
Pese a la cercanía que el gobierno de Colombia mantuvo con la administración del expresidente Donald Trump, el presidente Iván Duque se declaró preparado para trabajar con el gobierno de Joe Biden, de quien dijo es amigo de Colombia.
Tenemos toda la ilusión de trabajar muy de la mano con el presidente Biden porque no solamente él es un amigo de Colombia, sino que tenemos una agenda común en el frente energético, en la lucha contra el cambio climático, en la defensa de la democracia, en la lucha contra el terrorismo.
No obstante, para el ex canciller colombiano Julio Londoño Paredes, Estados Unidos enmarca su política exterior en el bipartidismo, por lo que la llegada de los demócratas con Joe Biden no generará grandes cambios en sus relaciones con Colombia, tradicionalmente marcadas por la lucha antidrogas.
Colombia no es un eje fundamental de la política exterior de los Estados Unidos.
Sin embargo, para otros analistas como el senador Roy Barreras, la llegada de Joe Biden al poder abre expectativas en torno a requerimientos al gobierno colombiano frente al respeto a los derechos humanos, una verdadera política ambiental y mayores exigencias al gobierno Duque para la implementación de los acuerdos de paz.
Para Colombia es una buena noticia que haya un presidente amigo y además un partido de gobierno, el Partido Demócrata, cercano a la paz.
Teniendo en cuenta que Estados Unidos es el mayor socio comercial de Colombia, para los analistas no se espera que con el nuevo gobierno Biden haya mayores cambios en la agenda y el intercambio comercial de los dos países. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Bolivia ve con atención al nuevo gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y proyecta una relación bilateral que podría renovar los votos de confianza. El reporte con Fabiola Chambi.
Con la expectativa de una relación bilateral enmarcada en el mutuo respeto y la complementariedad, el presidente boliviano Luis Arce saludó a la nueva administración del presidente Joe Biden en Estados Unidos. Aunque hay una relación comercial importante entre Bolivia y Estados Unidos, desde 2008 no existe una designación de embajadores en ambos países, y a este tema se refirió el vocero presidencial Jorge Richter en entrevista con La Voz de América.
Tenemos una relación, no podemos llamar de absoluta normalidad, veremos cómo se desarrolla los próximos meses entre la nueva gestión del presidente Biden y del presidente Arce para ver si es posible retomar la designación de los embajadores.
Desde la oposición boliviana, el diputado de Comunidad Ciudadana Gustavo Aliaga consideró que las relaciones bilaterales podrían mantener un distanciamiento por la línea del gobierno del presidente Luis Arce.
Lo único que nos queda es que el gobierno entienda que estamos pasando un momento muy difícil, que vamos a requerir la ayuda nuevamente del gobierno americano.
Sin embargo, el analista Franklin Pareja no ve que se puedan dar grandes cambios, pero sí algunos avances.
Es probable que con la administración de Joe Biden se restituyan las embajadas, y ese es el principio de lo que podría significar acuerdos consensuados horizontales. Pero no pensemos que van a haber grandes cambios, sinceramente no creo eso.
Los expresidentes bolivianos Carlos Mesa y Jorge Quiroga expresaron sus felicitaciones al presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, mientras que el expresidente Evo Morales aseguró que el desafío es revertir la política intervencionista y segregacionista de la anterior administración. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En tanto, Honduras concentra sus expectativas en el nuevo gobierno de Estados Unidos en definir políticas migratorias y de lucha contra la corrupción. El informe con Óscar Ortiz.
En Honduras, las perspectivas con el nuevo gobierno de Estados Unidos encabezado por el presidente Joe Biden están centradas en obtener más apoyo para luchar contra la corrupción, el narcotráfico y sobre todo establecer reformas migratorias debido al fenómeno de las caravanas migrantes. Roberto Flores, ex embajador de Honduras en Washington, destaca que hay varios aspectos clave de la nueva administración de Estados Unidos hacia Honduras.
El tema de asilo es un segundo punto donde probablemente van a seguir visualizando la posibilidad de que hayan terceros países donde puedan estar personas esperando. Un componente esencial que es la seguridad fronteriza para Estados Unidos.
Sin embargo, el analista político Wilfredo Guevara señaló que los hondureños esperan que Estados Unidos atienda las necesidades de un país afectado por la falta de empleo, entre otros problemas.
Darle al pueblo oportunidades de empleo, oportunidades de educación y seguridad, y evitar esa migración irregular masiva hacia los Estados Unidos. Esa es la esperanza que yace en el pueblo hondureño de que seamos incorporados en la agenda del presidente Biden.
Asimismo, otra de las causas a considerar, según el economista Roberto Lagos, es el lento proceso de desarrollo económico que está ligado a la corrupción gubernamental.
Todo esto lo que genera es una barrera de crecimiento que no se traduce en crecimiento económico, ¿verdad? Y en desarrollo de largo plazo para nuestro país, lo cual impacta en las caravanas.
Por su parte, el presidente Juan Orlando Hernández expresó sus felicitaciones al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la vicepresidente Kamala Harris, reafirmando su compromiso de seguir trabajando por la paz y la prosperidad de la región. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Los aliados europeos han expresado optimismo por las futuras relaciones bilaterales con el presidente Joe Biden con una agenda diversa. Judith Martín tiene el informe.
La presidencia de Joe Biden representa no solo un nuevo capítulo para Estados Unidos, sino también para el mundo. Y tanto para los aliados como para los adversarios ya están tomando forma nuevas relaciones con la superpotencia mundial. En Europa hay un clima de optimismo, como destaca Rem Kortebeck, analista de política exterior del Instituto Klingelden, con sede en Holanda.
Climate agenda.
La agenda climática, la política comercial global, las instituciones multilaterales y la seguridad europea están en la cima de la agenda de los líderes europeos cuando se trata de hablar con Joe Biden.
Mientras tanto, el comercio europeo con Estados Unidos tuvo varios tropiezos con el presidente Trump. Estados Unidos y Europa impusieron aranceles mutuos a algunas importaciones de productos y el ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire, destaca.
En la parte superior de la agenda estará decir claramente que se acabe la guerra comercial entre Estados Unidos y Europa, que se detengan las sanciones de la administración estadounidense a los viñedos franceses, por ejemplo, que se detengan en el caso Boeing Airbus, que claramente no es en interés de los Estados Unidos ni de los países europeos.
Sin embargo, Gran Bretaña sigue siendo un socio de seguridad clave y el ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, dijo esta semana que revivir el acuerdo nuclear con Irán, del que Estados Unidos se retiró en 2018, es una prioridad máxima. Por su parte, el Papa Francisco expresó sus buenos deseos para Biden y se dirigió al mandatario en un mensaje en el que aseguraba que Dios guiará sus esfuerzos para fomentar el entendimiento, la reconciliación y la paz en Estados Unidos y el mundo. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Sevilla, España.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y tenemos ahora noticias de Latinoamérica. La suspensión de transferencia de fondos humanitarios a Venezuela por parte de la ONU genera preocupación entre defensores de derechos fundamentales y agentes humanitarios. Carolina Alcalde en el reporte.
Días después de la detención arbitraria de miembros de Azul Positivo, una organización defensora de los derechos de la salud de pacientes con VIH, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU en Venezuela anunció la suspensión temporal del programa de transferencias monetarias que forma parte del Plan de Respuesta Humanitaria, argumentando falta de claridad sobre el marco institucional financiero bancario. Miguel Pizarro, comisionado para ayuda humanitaria del gobierno interino, reaccionó asegurando que la decisión ocasiona que miles de familias que se benefician de los programas queden desprotegidas en medio de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa atraviesa el país, y subrayó que es un mal precedente que ante un ataque del régimen al espacio humanitario, la decisión de quienes deben protegerlo sea retroceder. Consultado por La Voz de América, el director de Acceso a la Justicia y profesor de Derecho Internacional Humanitario, Ali Daniels, aseguró que este tipo de programas tienen controles muy rigurosos y agrega que se trata de una medida que temían, pues son varios los episodios de persecución contra organizaciones humanitarias que sostiene no han cometido delito alguno.
La legitimación de capitales tiene como primer requisito que el capital sea ilegal, y si viene de Naciones Unidas o viene de Oxfam o de alguna otra ONG internacional, obviamente eso no es un capital ilícito.
Daniels considera que en el comunicado el representante de la OCHA en Venezuela debió manifestar mayor respaldo a quienes ejecutan los programas humanitarios.
Las organizaciones humanitarias se sienten en estos momentos desvalidas, se sienten huérfanas, porque quien debería abogar por ellas y dar la cara públicamente por ellas, hasta ahora lo que ha dicho, bueno, vamos a negociar porque no está claro el marco.
Recientemente, el parlamentario oficialista Diosdado Cabello amenazó con impulsar leyes que podrían prohibir el financiamiento a organizaciones no gubernamentales a las que acusa de conspiración. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Nicaragua incrementa el gasto público para programas emblemáticos y proyecta estabilidad económica en el año electoral. Daliano Caña tiene el reporte.
Contrario a todas las proyecciones internacionales, el gobierno de Nicaragua espera que el Producto Interno Bruto del país se expanda en 2.5% durante este año, impactado por la cooperación y los préstamos internacionales que ha recibido el país a causa de los huracanes Eta y Iota y la pandemia del COVID-19, además de los esfuerzos locales para reactivar la economía. En una entrevista a un medio oficial, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, explicó que el gobierno planea incrementar en un 25% el ya aprobado presupuesto General de la República 2021 para fortalecer varios de sus programas emblemáticos luego de contratar más de $900 millones con organismos financieros.
El país debería ir encima del 2.5% de crecimiento y optimistamente podríamos iniciar la reconexión con la senda de crecimiento, decía yo, que es un 3%.
A propósito de las elecciones presidenciales, el ministro dijo que Nicaragua es uno de los países que registró menos pérdidas económicas durante la pandemia del COVID-19. Sin embargo, el economista Luis Núñez duda del optimismo del Estado y advierte que podría únicamente estar orientado a impulsar la campaña electoral del Frente Sandinista.
Sé sobre qué soporte está él hablando de aumentar el 25% de gasto público, es decir, del 80 a 101 mil millones de córdoba, cuando realmente este país no está generando ya suficientes recursos.
Cabe mencionar que organismos internacionales como el Banco Mundial proyectan a Nicaragua como el único país de América Latina que no va a crecer económicamente durante el 2021. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los Wizards de Washington volvieron el miércoles a la cancha de prácticas donde no tenían actividad de baloncesto desde hacía más de una semana. Bradley Beal se preguntó si su equipo necesitaría más tiempo de entrenamiento antes de disputar un partido. La NBA consideró que sí. Beal, líder anotador de la liga, ha considerado que el diezmado Washington, donde 6 jugadores dieron positivo de COVID-19, estaba probablemente siguiendo una receta para las lesiones. Se enfrentaba a Milwaukee el viernes como estaba previsto. Horas después, la liga informó que el encuentro sería pospuesto. La decisión busca simplemente dar a Washington más tiempo de preparación. Esa medida, junto con el aplazamiento del partido de ayer miércoles, en que los Grizzlies de Memphis visitarían a los Timberwolves de Portland, elevó a 17 el total de duelos postergados en esta campaña debido al coronavirus. Estas decisiones surgieron en el mismo día en que la liga reveló que 11 jugadores más han dado positivo al COVID-19. Y los Juegos Olímpicos de Tokio podrían celebrarse sin público, según el ex vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, Dick Pound, que predijo que los Juegos comenzarían el 23 de julio, pese a los crecientes casos de coronavirus en Japón y en todo el mundo. La cuestión es, ¿es esto algo imprescindible o bonito? Es bonito tener espectadores, pero no es imprescindible, dijo Pound en una entrevista con la agencia de noticias japonesa Kyodo, publicada el jueves. Y aunque Pound ya no forma parte de la junta del COI, que toma las decisiones, últimamente ha hecho declaraciones públicas para generar entusiasmo en torno a los Juegos aplazados de Japón para este año 2021. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Más de 100 músicos británicos, desde Ed Sheeran, Sting y Roger Waters de Pink Floyd, dijeron que las giras de artistas británicos por Europa están en peligro debido al Brexit. En una carta al periódico The Times, publicada el miércoles, los músicos señalaron que el gobierno rompió una promesa de negociar un acuerdo que les permita presentarse en la Unión Europea sin necesidad de visas o permisos de trabajo. Los firmantes de la carta incluyen Sex Pistols, Iron Maiden, Joss Stone, Radiohead, Elton John, Bob Geldof y Brian May y Roger Taylor de Queen. Roger Daltrey, cantante principal de The Who y abierto partidario del Brexit, que previamente restó importancia al asunto, también firmó la lista. Según expertos, los costos adicionales harán inviables muchas giras, especialmente para los nuevos músicos, los emergentes, los más jóvenes, que han estado luchando por mantenerse a flote debido a las restricciones sobre la música en vivo relacionadas al COVID-19. Los músicos británicos podrán realizar giras en países de la Unión Europea sin visa por hasta 90 días, pero necesitarán permisos de trabajo para presentarse en España y Alemania. Damos un repaso al baúl de los recuerdos. Enero 1979. Poco debuta en la Hot 100 con Crazy Love, tema que alcanzó el puesto 17. El sencillo también pasó 7 semanas en el número 1 de la lista adulto contemporáneo. Enero 1968, Dionne Warwick debuta en las 100 calientes con el tema The Valley of the Dolls, Valle de las Muñecas. La canción de André Previn fue escrita para esa película, Valle de las Muñecas, protagonizada por Barbara Parkins, Patty Duke y Sharon Tate. El sencillo alcanzó su punto máximo, el número 2, durante 4 semanas detrás del instrumental de Paul Moriarty, El Amor es Azul, Love is Blue. Enero 1979, Chic regresa al número 1 por tercera vez en la Hot 100 con Le Freak. La canción fue originalmente el número 1 el 9 de diciembre de 1978, antes de ser desplazada por el regreso de You Don't Bring Me Flowers, un dúo de Barbra Streisand y Neil Diamond. Chic volvió durante 2 semanas, antes de que los Bee Gees con Too Much Heaven los retiraran del primer lugar. Y luego regresó otra vez a la cima hasta que se topó con Rod Stewart y Do You Think I'm Sexy. Enero 1979, Giorgio Moroder debuta con Chase, el tema instrumental de la película Expreso de Medianoche, Midnight Express. Enero 1959, The Platters pasan 3 semanas en el número 1 de la Hot 100 con Smoke Gets in Your Eyes. Los Platters fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1990. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.